Hey, hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy y bienvenidos a The Nerd Stop. Bueno, nada más quería agradecerles rápidamente, hoy no tenemos muchas noticias del podcast, pero sí quería agradecerles toda la interacción que hemos tenido en el Instagram. Esta vez no les puse un apartado para que me propusieran temáticas, pero me atrasé un poquito con esto de que el lunes, por ejemplo, no tuve clases, entonces... Pues la verdad, a las personas nos gusta procrastinar. Y ya no les puse para que me propusieran temáticas, pero bueno, con las temáticas que ya me habían propuesto previamente, con algunas que yo tenía ahí, les puse la votación de esta semana. Y como ya lo sabrán por el título del episodio de hoy, ganó ¿Quién es el mejor Spider-Man? Y bueno, pero antes de pasar con todo eso, vamos a pasar con nuestra sección de dudas nerd. Esta vez solo tengo dos. Es que la vez pasada, en el capítulo pasado, justamente hablando de Spider-Man, en el capítulo pasado que respondí algunas preguntas ahí sobre la película No Way Home de Spider-Man, pues nos explayamos bastante y se alargó un poquito la sección. Entonces, ahorita lo estoy intentando mantener un poquito más breve y como la primera duda es pues bastante extensa de explicar... únicamente dejé dos dudas, pero si tu duda no ha salido no te desanimes, me la puedes recordar ahí cuando ponga la dinámica de dime tu duda nerd. Entonces, sí, bueno, de todas formas yo tengo varias anotadas, pero si ves que no ha salido y ya van algunos episodios, o si de verdad tienes muchísima duda, me la puedes poner ahí en el Instagram, yo te la contesto en un episodio o bien ahí mismo. Y sí, vamos a pasar con la sección de dudas nerd. Y la pregunta que me hacen es, ¿por qué hay tantos Robins? La respuesta más sencilla sería decirte, pues es que hay cosas que pasan en el universo de DC, hay peleas, hay villanos, hay misiones, hay cosas que pues hacen que algunos mueran, que otros crezcan, llegan a desacuerdos y cambian. Pero bueno, sé que esa no es la mejor respuesta, es como la respuesta 10 veces resumida, así que les voy a explicar rapidísimo cuáles son los Robins y pues un poquito de su historia. Bueno, el original es Dick Grayson, él es el Robin original. Era parte de un circo junto con su familia, eran trapecistas, los Flying Graysons, que al español se traduce como los voladores Grayson. Pues tienen problemas con mafiosos ya que no pagaron una protección estando en Gotham, y sabemos que Gotham no es la ciudad más segura del mundo. Entonces, pues sí, ellos como que sabotean el equipo de los Grayson para que pues mueran en un accidente. Dick Grayson pues era parte del espectáculo, ve morir a sus padres, y Bruce Wayne estaba en esta función de circo, por lo que ve lo que le pasa a Dick Grayson y decide adoptarlo y tenerlo bajo su tutela. Se vuelven, vaya, los famosos Batman y Robin, el superhéroe y el sidekick, pero posteriormente su relación se va deteriorando poco a poco. Tiene ahí algunas pues diferencias de opiniones. Entonces Dick Grayson decide irse y funda a los Teen Titans, pero bajo el alias de Nightwing. Posteriormente tenemos a Jason Todd, que era pues un chico como problemático, que en algún momento de su vida se encontró el Batimóvil estacionado, intentó robarle partes, intentó pues sí, robarse si podía todo el Batimóvil, pero se encuentra con Batman. Batman, en lugar de pues darle la destroza de su vida, como con la mayoría de los criminales, pues ve que es un chico nada más y decide pues tomarlo bajo su tutela y darle... pues guiarlo en la vida, ¿saben? Se vuelve igual el siguiente Robin, pero pues la característica pues que más resalta en Jason Todd es que era un Robin bastante, bastante agresivo, un poquito más radical que los otros, y pues esto le causa ciertos problemas. Uno de ellos es que se ha capturado por el mismo Joker, y se da la famosa escena en la que el Joker lo agarra a palazos, bueno, más bien como... a palancazos, porque es como una de esas palancas tipo herramienta. Lo agarra a palancazos y luego explota el lugar en el que se encuentra Jason Todd. Es una escena bastante pues desgarradora en los cómics. Me parece que en la versión animada de la película, si no la han visto, está buena. Se llama Batman el regreso... No, Batman Capucha Roja, algo así. No sé, estoy seguro si es el regreso de Capucha Roja, pero no estoy seguro. Entonces, sí... la versión animada en la película está un poquito más tranquila, pero en los cómics sí es bastante, bastante sangrienta. Es un evento pues bastante traumante para Batman, ya que él tuvo la oportunidad de salvarlo, pero pues no llegó a tiempo. Posteriormente, por algunos cambios en la realidad y en la línea del tiempo de DC, no quiero entrar mucho a detalle en qué sucedió específicamente, pero lo voy a mencionar varias veces a lo largo de esta explicación. Sucede algunos cambios en la realidad y vuelve a la vida Jason Todd, pero ya ahora como Red Hood, como Capucha Roja. Pero, ¿saben? Teniendo sus memorias previas, él pues seguía sabiendo que había muerto por porque el Joker se lo agarró a palancazos y luego explotó el lugar. De hecho, si ven su cara, en, por ejemplo, en viejos como Gotham Knights, que va a salir próximamente, pues se ve que tiene las cicatrices de los golpes. Y pues sí, queda bastante trastornado Jason Todd, se vuelve un villano de Batman. Posteriormente tenemos otra vez algunos cambios en la realidad y en la línea del tiempo de DC, y se vuelve más como un antihéroe, como lo sería, no sé, Deadpool o Venom. Y básicamente esa es la historia de Jason Todd. Posteriormente el tercer Robin es Tim Drake, que llega en un tiempo pues relativamente corto o de manera rápida a la vida de Batman. Después de la muerte de Jason Todd, por lo que pues no tiene la mejor relación con Batman. está muy curioso eso, que la mayoría de los Robins tiene problemas con Batman porque justamente tienen diferencias de opinión. Está bien que Batman dice, pues no voy a cruzar esa línea, yo no voy a asesinar, pero siempre tiene este conflicto de intereses. Por ejemplo, Jason Todd en algún momento en la película le dice, yo entiendo que no podemos salvarlos a todos, sé que este es nuestro trabajo, yo decidí arriesgarme y hacer estas cosas, y entiendo, te perdono, pero ¿por qué sigue vivo este brother? Señalando al Joker. Lo dijo con palabras menos bonitas, pero aquí somos family friendly. Y sí, este Tim Drake se encuentra con una versión oscura de Batman, y todos, por ejemplo, también Dick Grayson tiene problemas de intereses con él, porque al final pues no están totalmente de acuerdo con su filosofía. Y si se dan cuenta, en todos los videojuegos, películas, series, cómics de Batman, él nunca mata a sus enemigos, entonces los encierra en Arkham, siempre se liberan, de alguna manera encuentran la forma de salir de ahí, causan más problemas y le arruinan más la vida a Batman. Entonces está curioso, al final Batman es un héroe, pero justamente por su misma ideología de no eliminar a sus enemigos, ni por accidente, pues le sigue causando algunos problemas. Pero bueno, sigamos con esto. Tim Drake es una versión un poquito más detectivesca, más intelectual que sus antecesores del manto de Robin. Él en el futuro se vuelve un superhéroe que se llama Red Robin, me parece. Después tenemos como un tipo reboot en el universo DC, otro cambio en la realidad, y él es parte de los nuevos Teen Titans. Básicamente eso es lo que más podemos resaltar de Tim Drake. Posteriormente tenemos a Stephanie Brown, que es una Robin chica, si no lo han intuido por el nombre. Pero ella fue Robin un tiempo bastante, bastante breve. En algunas misiones salió pues gravemente herida. Después se da otro cambio en la realidad. Sé que parece que lo estoy metiendo en un argumento como muy, muy X, pero es que tampoco me puedo meter a explicarles todos los cambios en la línea temporal de DC Comics. Pero sí, así se dan muchísimos de los cambios de Robin. Pero bueno, hay otro cambio en la realidad y ella pues básicamente se elimina la idea de que alguna vez fue Robin, para que le den paso a Damian Wayne, que es el siguiente y último Robin en la lista. Él es descendencia directa de Batman. Batman con Tyla. No, me parece que era Talia Ghul. Sí, me parece que así se pronuncia. Según yo, sí. Talia al Ghul, que vaya, tiene relación con Ra's al Ghul. Si no lo han intuido por el apellido. Y sí, bueno, no es que hayan tenido un hijo como tal, pero ella usa los genes de Bruce para crear a un... bueno, los genes de Bruce y sus genes para crear como un super mega asesino prodigio, que al final termina siendo Damian Wayne. Batman lo toma bajo su tutela. Posteriormente Batman muere en algún momento de la historia de DC, y en ese momento Damian decide volverse Robin, decide pues seguir los pasos de su padre en lugar de seguir a la Liga de Asesinos. Después Batman regresa de la vida, pero Damian es el que muere después, asesinado por un clon. Darkseid roba sus restos, sí, su cuerpo. Batman crea un traje super super cool, viaja a Apocalypse, que es el mundo de Darkseid, y regresa a Damian lo rescata tanto de Darkseid como de la muerte, regresa a la vida. Y sí, básicamente sucede la misma historia que con los demás Robins. Empieza a ser un poco más rebelde, tiene diferencias de opinión con Batman y se va de la vida de Batman, por así decirlo, se muda y se va con Nightwing, que recordemos es Dick Grayson. Entonces sí, básicamente todos los Robins tienen algo en común, y es que en algún momento tienen diferencias con la ideología o la forma de pensar de Batman, ya que esto les ha causado muchos problemas. Y bueno, la ventaja es que al final Damian Wayne tuvo quien lo guiara en ser rebelde. Dick Grayson se fue y nada más dijo yo me voy. Pero pues bueno, todos los Robins han tenido ciertos problemas, por eso es que hay tantos Robins. Hay ciertos acontecimientos, por ejemplo la muerte de Jason Todd en algún momento obligó a que llegara, pues no obligó, pero dio paso a que llegara Tim Drake, el que se fuera previamente Dick Grayson a ser Nightwing en lugar de Robin, pues dio paso a que Jason Todd pudiera entrar como el nuevo Robin. Y sí, básicamente esa es la respuesta. Pasamos después con una pregunta un poquito más, no duda nerd, sino duda con respecto a ustedes hacia mí. Si quieren ponerme este tipo de dudas, como más personales, algunos de mis gustos, algunas cosas que me gustan, recomendaciones que les haga, cosas así, o si les interesa algo de mi vida nerd, me lo pueden preguntar. Y sí, esta es la primera que me llega de ese tipo y vamos a responderla. ¿Fuiste la Mole Comic Con? No, no fui. Listo. No fui porque pues todavía da cosita en algunas cosas de pandemia, no tuve la oportunidad, ni siquiera estaba tan al tanto, la verdad. Como es pandemia, no estaba seguro si se iba a hacer este evento. Al final sí se hizo, no tuve la oportunidad de asistir. Me gustaría asistir. La verdad, para los que no sepan, la Mole Comic Con es igual una, pues, como el equivalente en la Ciudad de México a la San Diego Comic Con, donde suceden, pues sí, se anuncian algunas cosas importantes, marcas y algunos personajes importantes del mundo geek y nerd ponen sus stands para anunciar juegos, cómics, películas, promocionar su marca. Sí, es un evento nerd donde... bueno, es muy famoso porque generalmente en las Comic-Con muchas personas... ando medio trabado hoy. Muchas personas hacen cosplay, se disfrazan de sus superhéroes, villanos, personajes de sci-fi favoritos. Y sí, seguro han escuchado hablar de alguna, pero no tuve la oportunidad. Vamos a pasar ahora con oficialmente el tema del día de hoy, que es ¿quién es el mejor Spider-Man? Voy a repasar un poquito a cada uno de ellos y al final les voy a dar pues mi conclusión, para que después pues la analicen, me digan qué opinan. Les voy a poner ahí una sección en las Insta Stories para que no se la pierdan sobre cuál es el suyo, su Spider-Man favorito, vaya. Y sí, vamos con ello. Teniendo primero a Tobey, yo creo que pues algo que nadie le puede quitar a Tobey es que fue el primer Spider-Man, fue el pionero tanto del manto de Spider-Man como de el mundo de los superhéroes en la pantalla grande. Sí había habido algunas cosas de superhéroes, proyectos en el cine, pero yo creo que vaya, el Spider-Man de Tobey Maguire lo cambió todo. Se hicieron producciones con más presupuesto, con más ganas, con más fanservice. Entonces sí, eso es algo que nadie le va a quitar. Yo creo que por eso es definitivamente el más importante en la lista. Todavía no quiero decir que el mejor. Pero sí, no podemos negar que él lo inició todo. Sinceramente, sin Tobey pues no tendríamos producciones posteriores. Y creo que lo hizo... es definitivamente un gran, gran Spider-Man. Fue parte como de esta... revolución en el cine para que se empezaran a hacer producciones cinematográficas de superhéroes, como lo sucedió con Batman en su tiempo, con los Cuatro Fantásticos de ese tiempo. Y la verdad es que mis respetos a Tobey, porque no tenía ningún antecedente previo de algún otro Spider-Man. O sea, claro que tenía los cómics y tenía series, pero él es el único en la lista que oficialmente decide tomar el manto de Spider-Man y ponerlo en la pantalla grande sin tener pues ningún antecedente, así aventarse al personaje. Pues claro, eso hacen los actores. Pero vaya, es que hoy en día el mundo de los superhéroes es pues bastante importante en el cine. Pero yo creo que sí, el que él haya tomado en su momento la decisión de ser Peter Parker, pues le da un grado de importancia que las otras personas no van a tener en esta lista. Pero bueno, sigamos. Por otro lado, creo que Tobey siempre va a tener ese factor nostalgia en los fans. Claro que hay nuevas generaciones que nacen teniendo más cercano al Spider-Man de Tom Holland o al Andrew, y saben, respetable, pero creo que la mayor cantidad de personas que son el público objetivo para las películas de superhéroes, o pues no tanto el público objetivo, pero los que son más fans o los que están más presentes, son personas que como tal en su infancia vivieron la llegada de Tobey Maguire como Spider-Man. Yo, por ejemplo, no tuve el gusto de ver las primeras películas en el cine, pero todavía tengo mi vaso coleccionable de cuando fui a ver la tercera película. Entonces, yo estoy cerca de Toby, también cerca de Andrew, pero el punto es que al final el factor nostalgia está ahí presente para mí, ¿saben? Yo vi a Toby y muchísimas personas que hayan nacido previo o durante la época en la que se sacaron las películas de Tobey Maguire lo van a recordar con mucho cariño. Al final, sabemos que las películas de hoy en día tienen efectos impresionantes. No que tengan malos efectos las películas de Tobey, pero pues son efectos más viejos. Y aún así las ves y las ves y las ves. Y nunca te van a aburrir, nunca vas a decir, ah, no, si están mejor las de ahorita. Porque tienes ese factor de nostalgia, ese factor de, cuando las vi de niño, pues me impresionaron. No había mucho cine de superhéroes en ese entonces, claro que iba a ser tu superhéroe favorito. Y siento que ese factor, pues le da mucho peso a Toby en cuestión a decir, ¿saben qué? Este es mi Spider-Man favorito, o ¿saben qué? Esta es la mejor película de Spider-Man. Y sinceramente yo creo que pues también es un punto para él darnos toda esa experiencia de cuando éramos niños y que sea parte de nuestra infancia. Evidentemente, todas las personas que, o la mayoría de las personas que yo conozco que su Spider-Man favorito no es el de Toby o no está competido entre Toby y Andrew, o son menores o sinceramente no vieron en su momento las películas de Spider-Man de Toby, lo cual es respetable, al final cada quien ve lo que quiere, pero ese factor nostalgia siempre va a ser importante, al menos para la mayoría de los fans. Retomando un poquito los efectos especiales, creo que lo hicieron bastante, bastante bien. O sea, yo veo las películas ahorita y a lo mejor justamente lo menciono por el factor nostalgia, pero la ves críticamente y dices, ok, no son los mejores efectos especiales, pero con lo que tenían, con lo que todo lo que tenían y lo que lograron con ello, vaya, es impresionante, porque hay películas de la época que se ven terriblemente mal. O sea, yo creo que esta en su momento tuvo los efectos top. Por ejemplo, ahorita que van a sacar No Way Home, que se reveló que los tentáculos del Doctor Octopus van a ser completamente creados en CGI, en su momento fueron props, fueron, vaya, no me sé la traducción a la palabra en español, pero fueron reales. O sea, construyeron los tentáculos, se los pusieron a Alfred Molina, el actor del Doc Ock, y de cierta manera los iban manipulando ahí. Entonces yo creo que Sam Raimi lo hizo muy bien como director en este aspecto, creo que tiene efectos muy buenos y supieron recrear Spider-Man bastante, bastante bien. Yo creo que sería otro de los puntos que tengo a favor del Spider-Man de Toby. Y hablando ahora de qué tan cercano es al cómic este personaje, yo creo que también lo hacen de manera fenomenal. Creo que lo único que no es tan parecido sería que las telarañas no vienen de un web shooter, de un lanzatelarañas, sino que las produce él naturalmente, lo cual tampoco está mal. A ver, al inicio, cuando yo veía las películas y era niño, ni siquiera sabía que Spider-Man usaba lanzatelarañas. Entonces, a mí me vendieron esa idea y pues completamente aceptable. Si él está dando poderes a un personaje, pues tampoco me suena irracional que él tenga sus propias telarañas, ¿no? Pero eso sería lo único que yo a lo mejor descartaría como apegado al cómic. Y creo que lo hicieron bastante bien. Supieron representar a Peter como un chavo nerd, flaquito, cuatro ojos, que le va muy bien en la escuela, pero tiene mala suerte en su vida social. Posteriormente recibe la picadura de la araña, se vuelve, pues obtiene poderes, tiene esta experiencia traumática en la que muere el tío Ben, y él de cierta manera pudo haber evitado, lo cual le da el sentido de heroísmo. Y la construcción del personaje me parece bastante, bastante acertada. Una de las críticas es que a lo mejor Tobey Maguire en su momento no parecía estudiante preparatoria, pero bueno, al final en la película, en las tres películas que forman parte de la trilogía, se nos muestra un crecimiento en Peter, pasa de la prepa a graduarse, a vivir solo, a trabajar en su vida de adulto. Entonces, pues saben, no creo que haya estado mal. Y por Dios, o sea, el Chavo del 8 tenía adultos de 50, 40 y tantos años haciendo a niños. Entonces, yo creo que tampoco es un mega, mega defecto. Y Andrew Garfield tampoco tenía, por ejemplo, la edad de Peter Parker para protagonizarlo en su momento. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de él. Pero sí, algunos lo ven como defecto. Yo sinceramente creo que se sigue viendo joven Tobey Maguire. Entonces, yo creo que es una adaptación pues bastante bien construida. Y sobre todo nos representa muy bien este distintivo que tiene Spider-Man como superhéroe de... No tiene todo a su favor como Tony Stark, que tiene la tecnología del mundo y tiene renombre y tiene muchas cosas, sino que Peter Parker es un estudiante de preparatoria. Posteriormente crece, claro, pero es un estudiante de preparatoria que obtiene habilidades, que tampoco tiene muchos recursos y que no puede revelar su identidad. Entonces se la pasa mal entre sus problemas de vida como persona y sus problemas de superhéroe bajo el manto de Spider-Man. Pues sufre de ambos lados. Yo creo que... Wow, es... A todos nos ha pasado que vemos la película número 2 y dices, chale, sí le va muy mal al pobre Spider-Man. Sí te causas empatía con el personaje, lo cual yo creo que está increíble. Yo creo que es un distintivo de Spider-Man que al final pues se sigue levantando, a pesar de que en su vida personal le dicen, no, siempre llegas tarde, no, no pudiste entregar esta tarea, ah, ¿por qué no me quieres, Peter, en caso de Mary Jane? Y él tampoco puede revelar, oye, es que estaba salvando la ciudad, estaba ayudando a las personas. Entonces, ese significado de Spider-Man de, ¿sabes qué? A pesar de que en todo le vaya mal, lo sigue haciendo porque eso es lo correcto. Está muy, muy bien logrado. La construcción de personaje me parece increíble en la saga de Sam Raimi. Y sí, vamos rapidísimo a repasar sus tres películas. En la película número uno, yo creo que se logra... Sí, es un poquito más lenta que las otras dos a lo mejor, pero justamente porque se están introduciendo la película... El cómo tiene sus poderes, la historia con el tío Ben, sus amistades, intereses amorosos. Entonces, yo creo que es una gran película. Logra introducir de gran manera los cimientos para que la secuela se vuelva una de las mejores películas de superhéroes de la historia hasta el día de hoy. Entonces, vaya, yo creo que la primera película es muy buena, se nos plantean muchos conceptos, a lo mejor no es tan dinámica como la segunda, pero justamente eso tiene que ser una primera entrega de una saga. Como ya lo mencioné, la película número 2, wow, es una gran, gran película. Recordada hasta ahorita como de las mejores películas en el mundo de los superhéroes. Y vaya, como dato curioso, yo de chiquito disfrutaba más a lo mejor la 1 o la 3. Pero les digo, este cambio de cuando creces y ya ves la película de Spider-Man 2 otra vez... Y dices, wow, qué triste, le está yendo del queso. Sí te... Justamente para eso fue creado Spider-Man. Sabemos que Stan Lee tiene cómics como los X-Men, que justamente estaba dirigida a que todas las personas son distintas, al no racismo, al mostrar cómo una sociedad podría tratar mal a las personas, a los mutantes sin sentido. Y su objetivo con Spider-Man no fue tan impresionante como el mensaje del racismo que tienen los X-Men. Pero sí fue revolucionario porque iba dirigido a todos los jóvenes. Era un superhéroe para los jóvenes y para todos aquellos que a lo mejor no eran una audiencia tan adulta. Entonces yo creo que sí se logra el objetivo de... ¿Saben qué? Voy a crear un superhéroe para que los jóvenes se identifiquen con él. Para que vean que no sería tan cool tener como superhéroes porque al final... Perdón, superpoderes porque al final pues tienes problemas en la vida. Y eso, tener superpoderes no te lo va a quitar. Y tener todo este conflicto de intereses de... Ay, tengo, no sé, que estar con mis amigos o con mi novia o una tarea a tal hora. Y tengo que pelearme con el Duende Verde, con el Doc Ock, con el Hombre de Arena a tal hora. Pues, vaya, es muy, muy bello ver esa película de niño y luego verla grande. Porque ya de grande, de niño te dices... Ah, ok, perdí sus poderes de la nada. O, ah, ok, está muy cool esa escena de pelear en el tren. Y ya luego... Cuando creces dices, wow, o sea, Peter Parker estaba a dos de renunciar a ser Spider-Man porque de plano no le estaba yendo nada bien. O sea, a él le convenía más no ser Spider-Man en ese momento de su vida, pero wow, está muy muy buena película. Yo creo que las escenas con el Doc Ock son increíbles, pero yo creo que lo que le da más magia a esa película, lo que he compartido a esa película, una de mis favoritas de Spider-Man, pues es justamente todo ese impacto que tiene Peter en su vida y que se ve reflejada en la película como tal. La película 3 no tuvo la mejor aceptación, pero yo creo que un factor importante es que justamente venía después de la 2, venía de una gran película, y pues la 3 al abordarse de distinta forma, de distinta manera, agregando conceptos que a lo mejor no estuvieron presentes en la 1 y en la 2, como el gran e increíble baile sensualón de Peter Parker cuando tiene el simbionte. Pues no fueron totalmente bien aceptadas al inicio, pero yo creo que si la ves ahorita la disfrutas igual. No es que digas una película mala. De hecho, yo sí la consideraría una buena película. A lo mejor Venom no fue su mejor representación en términos de diseño. Pero vaya, no creo que sea una mala película. Tiene escenas muy muy buenas, como por ejemplo la impactante muerte de Harry, que yo no la vi venir. Y wow, yo creo que no se merece el odio que tuvo en su momento. Y sí, cerrando ya con esa película, vemos que todos los villanos de la saga son muy muy buenos en las películas de Tobey. Yo creo que parte de esto es que se dan el tiempo de construir el por qué son malos, la razón que son malos, y al final ninguno es totalmente malo o llega a redimirse, excepto, claro, exceptuando a Venom. Pero por ejemplo, el Duende Verde al final dice, ¿sabes qué? No fui yo, fue este químico, por favor no le digas a Harry. Posteriormente el Doc Ock se sacrifica para salvar a Nueva York y dice, no voy a morir como un monstruo. Y el Hombre de Arena al final pues solo quería ayudar a su hija, por eso robaba. Se da cuenta, reflexiona después de pelear con Spider-Man que pues no era la mejor decisión. Y también él tuvo en parte enseñanzas que le dio el tío Ben en su momento al robarle su auto. Entonces, yo creo que de saga completa, yo creo que sí, Tobey se la lleva. Grandes películas, gran personaje. Y vamos a pasar ahora con Andrew Garfield. Algo que le voy a reconocer a Andrew es que se aventó a tomar este personaje teniendo un antecedente de tal peso, ¿saben? O sea, no iba a ser sencillo afrontar el tomar un papel que ya tuvo Tobey Maguire, que tuvo una gran aceptación y muchísimo amor por los fans en su momento. Y aún así decidió aventárselo, tomó el riesgo y vaya, yo creo que incluso se arriesgó haciéndole algunos pequeños cambios al personaje. Bueno, no como tal a lo mejor Andrew Garfield, pero el personaje del Spider-Man iba a ser un poquito distinto en algunos aspectos. Y eso es algo que de verdad el mérito se le tiene que dar, porque no lo hizo mal, ¿saben? Yo también amo al Spider-Man de Andrew. Y bueno, a pesar de que nos cuenta una historia de origen por segunda vez y de una manera un poquito distinta, como introducir lanzatelarañas y introducir un poquito de la historia de los padres de Peter, pues yo creo que está bastante... Yo en ningún momento odié las películas de Andrew. Entonces, yo creo que sí, está bastante cool el mérito de darle, oye, ¿sabes qué? Ya había un buen Spider-Man y tú tomaste el reto a hacer otro y no lo hiciste nada, nada mal. Entonces, sí, bueno, su propia versión del arácnido también me parece muy, muy buena. Creo que este Peter Parker no es tan, tan apegado al cómic. Es un poquito más cool de lo normal, un poquito más adaptado a su época de Peter Parker en patineta, cosas así. Entonces, sí, su Peter Parker es un poquito más, más cool. Y siento que no lidia con tantos problemas de adolescente o con tantos problemas en su vida personal como el que afrontaba el Spider-Man de Tobey. Él lidia más con cuestiones más avanzadas dentro de su vida como Spider-Man. Porque sí, la verdad, como lo vimos en la 2, sí andaba todo el tiempo apresurado, pero en ningún momento se nos muestra que tenga, pues que afecte muchísimo en su vida personal como en la vida de Tobey le pasaba. Lo que más llega a afectarle es, por ejemplo, con su relación con Gwen, que ahorita iba a tomar un punto importante de esa relación. Pero sí, llega a terminar con ella y básicamente es eso. Su tía más o menos sospecha que hay algo raro con él, porque llega con la cara llena de mugre, que le dice que limpia la chimenea y no tiene chimenea, que pinta toda la ropa de azul y rojo, y dice que lavó la bandera americana, pero se nos cuenta con mucha, mucha comedia. En realidad no se ve que tenga muchos problemas en su vida personal por ser Spider-Man, sino que él todo el tiempo está disfrutando ser Spider-Man, lo cual está cool. Al final es una versión bastante carismática del personaje, como debería ser. Y vaya, no es queja, pero creo que sí es una diferencia que tiene con el Tobey, con el Spider-Man de Tobey. Vaya, me estoy pasando hoy, estoy diciendo el Andrew, el Tobey, como si fuera qué. Pero bueno, siento que explotan mucho su relación con Gwen Stacy. Para mí, por ejemplo, no es malo, la verdad. Pues yo en mi vida personal soy una persona bastante cursi. Entonces ver todo este lado romántico, bueno, de la vida romántica de Spidey, pues está cool. A lo mejor me funan o no, pero yo creo que Gwen es un super personaje. Yo creo que es muy superior a Mary Jane en las dos adaptaciones. Y sí, el personaje está muy muy bien logrado, muy similar al personaje de los cómics. Y vaya, yo creo que está bastante bien lograda, pues esa como parte de la película en la cual centra la trama en que Gwen y Peter tienen una relación, pero el que él sea Spider-Man dificulta las cosas y la pone en riesgo, y ella luego se va a ir a Londres. Entonces yo disfruto ese arco, ese arco en la trama que nos narra pues un poquito de la vida de Peter, y yo creo que le da mucho significado a muchas escenas, a muchas cuestiones en la película como tal. Y yo creo que justamente muchas personas a lo mejor no disfrutan tanto las dos películas de Andrew como Spider-Man, porque pues sí se centra mucho, sí toma el rumbo de decir, ¿sabes qué? Voy a centrarme. A lo mejor no muestran tantos problemas de la vida personal de Peter como las de Toby, pero sí nos muestran problemas que tienen como en su relación, como suplantaron eso uno por lo otro. Y yo creo que sinceramente no está mal, y posteriormente le da mucho significado a que se aventaran a darnos una escena tan impactante como lo es la muerte de Gwen Stacy, ¿saben? Yo todavía estaba pues bastante joven, no es que ahorita esté viejo, pero todavía un poquito más niño cuando salió Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2, perdón, y vaya, ver la muerte del amor del superhéroe en la pantalla grande no es algo que habías visto venir. Lo más cercano que habíamos tenido era la muerte de Harry, pero wow. A mí sinceramente me sorprendió, en su momento yo no sabía que Gwen moría en los cómics, ya ahora lo sé. Pero yo creo que el que se dieran el tiempo de plantearte toda la relación que tiene Peter Parker con Gwen Stacy le da muchísimo significado a la escena. Es una escena que te rompe el corazón si eres un nerd, si eres un cursi, si eres cualquier persona que haya visto la película. Entonces yo creo que a mí no me molesta que se hayan dado el tiempo de darle tanta importancia a Gwen Stacy. Y vaya, yo creo que justamente por eso soy 10 veces más fan de Gwen Stacy que de MJ. Entonces, wow, yo creo que es un punto más a favor que en contra de la película. Y sí, yo creo que es una película que lamentablemente se canceló. Bueno, o sea, la saga la cancelaron, pero tenía muchísimo, muchísimo potencial. Repasando igual las primeras dos películas, como lo hicimos con Toby. Bueno, repasando cada una de sus películas. La primera yo creo que igual está bien lograda. No tiene el mismo impacto que Toby, evidentemente, porque mucha gente pues ya la veía con un estándar bastante alto de lo que es Spider-Man. Pero bueno, yo creo que siendo distinta a su manera, lo logra muy bien. Igual llega a ser pues un poquito más lenta que en comparación a la 1 de Toby, porque nos explica un poquito más sobre la historia de los padres de Peter Parker. A lo mejor porque también nos introduce un nuevo villano. Mucha gente no fue tan fan del Lagarto, pero bueno, yo creo que hasta ahorita ninguna de las películas de las cuales hemos hablado de Spider-Man, o de ninguno de los dos Spider-Man, es mala. No la pondría entre mis favoritas, esa es la palabra. Pero vaya, no es una película mala. Igual yo creo que el que sea un poquito más lenta, entre otras cosas, pues se debe a que le tiene que dar paso a una secuela. Tiene que estructurar bien y dar fundamentos y argumentos de el porqué esto de la vida de Peter, el porqué aquello, cosas de ciertos villanos, de cosas que se vienen en el futuro. Entonces, pues eso es una buena película. Pero vaya, pasando a la segunda película, creo que mejoran muchísimos aspectos. El traje es 10 veces mejor. También tuvo sus fallos, sinceramente. Tiene huecos argumentales con respecto a los villanos. Creo que no se da el tiempo que se dio la película. Bueno, el tiempo que dio la película de Toby a introducir a sus villanos. A lo mejor está al incluir bastantes cosas como la relación de este Peter Parker y Gwen Stacy, a lo mejor conceptos de los papás de Peter Parker, pues le roba tiempo a que se pueda, que se podría dirigir o orientar más bien a sustentar el por qué los villanos son malos, el por qué hacen ciertas cosas, y darles un buen constructo de personaje. Pues ese tiempo en realidad no lo tenemos. Entonces, a lo mejor por eso los villanos de la saga de Andrew Garfield no son tan entrañables como los de Toby, no son tan importantes. Pero vaya, creo que también recibió muchísimo más hate de lo que debería. Creo que es una muy buena película. Les digo, la escena de Gwen Stacy muriendo es muy muy impactante para mí. Yo creo que sigo traumado de cuando la vi cuando era niño. Y siento que también hubiera hecho mucho más sentido si nos hubieran dado una tercera entrega, porque ya estaba planteando conceptos importantes. Nos dejó ahí con el cliffhanger de Rhino, iba a introducir a Mary Jane, a Venom. Entonces, tal vez la hubiéramos recordado con más cariño si hubiéramos tenido una tercera entrega del personaje. Lamentablemente no la tuvimos, entonces hay que vivir con eso. Pero bueno, yo creo que el Spider-Man de Andrew Garfield también es muy muy bueno, es muy muy carismático. Ambos Spider-Mans que hemos mencionado hasta ahorita lo son, pero creo que me hizo reír más veces el Spider-Man de Andrew, lo cual es un gran gran acierto. El que tenga un poquito más de tecnología en su momento también le da muchos puntos a favor en cuestión de efectos. Y vaya, hasta ahorita vamos todo bien. Vamos ya a avanzar con el de Tom Holland. Hasta ahorita era una pelea justa. Pero creo que en realidad, spoiler alert, Tom Holland no va a ser mi favorito. Creo que no tiene oportunidad frente a los otros dos gigantes, que como lo son Toby y Andrew. Pero voy a explicar por qué. Si tú eres fan de Tom Holland, no te vayas. Voy a explicar el por qué y a lo mejor dices, ah, ok, entiendo tu punto de vista. Y sí, vamos a empezar con él. Es que creo que como tal no es un Spider-Man terrible, pero definitivamente no es bueno, ¿saben? Y no es, definitivamente no es culpa de Tom Holland, sino que es toda la construcción del personaje. O sea, todo lo que involucró. Ya que para Sony significa más dinero que otra cosa, que fanservice, que querer hacer un personaje realmente bueno como fue con Andrew o con Toby. Este se incluyó en el MCU, en la película de Civil War. Pues lo cual estuvo cool, porque ya teníamos a Spider-Man junto con los Vengadores, eso le daba muchísimo, muchísimo potencial. Pero yo creo que a partir de ahí se fue nada más en caída libre. ¿Saben? Es que el que empiece a tener esa cierta dependencia de Tony Stark a la tecnología y que esté tan, pues, sí, se me fue la palabra, conectado con Tony Stark. Pues arruina muchísimo el significado de ser Spider-Man, de ser el amigable vecino, el hombre araña. Y, ¿saben? Siento que no se siente ese sentido de heroísmo de Spider-Man, el cual, ah, ¿sabes qué? No, no lo tengo todo. Mi traje lo tejí yo y así, tengo muchos problemas en mi vida, pero ¿sabes qué? Voy a ir a pelear, voy a rifármela y voy a salvar a todos los que pueda. No, no se siente con ese Tom Holland porque ya tiene un traje hecho por Tony Stark, tiene el Iron Spider también. Tiene todos sus villanos, son dependientes y creados por Tony Stark o tienen algo que ver con los Vengadores. Entonces, no sé, siento que el problema es que arruinan muchísimo la esencia que tiene Spider-Man. Por ejemplo, entiendo que tenga el Iron Spider porque al final participó en Endgame, participó en Infinity War. Y claro, estaba enfrentando amenazas nivel con un traje de tela, no, no la arma, ¿sabes? Pero bueno, al final tuvo sus películas en solitario y siento que igual, de igual manera, no se siente esa esencia del personaje. Si quieren, las repasamos rápidamente como con las otras. En la primera película, ¿saben? Creo que es una buena introducción al inicio. Al final, bueno, el villano, vamos a hablar de Michael Keaton rápidamente. Es un buen villano. No está tan mal que esté pues ligado a los Vengadores, no es como Misterio que está totalmente ligado a Tony Stark y creado a base del odio de Tony Stark. Pero bueno, en la película se siente rara teniendo a Spider-Man con un traje que tiene inteligencia artificial como Edith en español. Pero bueno, al final está cool porque por más que a lo mejor tiene fallos como sus personajes que no son tan entrañables, pues dices, ah, ok, ya no me está gustando tanto. Pero al final, con su traje hecho de pijama, de sudadera, de lo que quieras, logra vencer a The Vulture, logra salvar el trabajo de Happy y muchísima tecnología de los Vengadores. Entonces, es como, ah, por fin ya le van a dar paso a que no necesita toda la tecnología para ser un héroe. Pero posteriormente tenemos la película número 2 de No Way Home. Y parece que no cambió nada, seguimos teniendo un Peter muy, pues con poca experiencia, muy inexperimentado. Igual parece que depende de la tecnología, toda la trama gira alrededor de Tony Stark, con los lentes que le da, con Misterio siendo un villano que nada más odia a Tony Stark y por eso ya quiere arruinarle la vida a los demás. Y de cierta manera creo que tiene un gran final la película. Es muy cool la escena donde ya no tienen las telarañas y nada más se la rifan el London Bridge con su sentido arácnido y todo. Pero ahí te pregunto, ¿sinceramente era necesario repetir otra vez el que tuviera que pasar por una enseñanza que dijera, ah, eres Spider-Man porque tú eres tú? O sea, no necesitas a nadie más. No necesitas ni a Tony, ni su dinero, ni su tecnología, ni nada. Simplemente por el hecho de ser Spider-Man tienes que representar esto y esto y esto. O sea, eso ya lo habíamos visto previamente en la película número 1, en la cual aprende que no necesita nada para ser Spider-Man. Luego recae la película, parece que empezamos desde cero. Y no sé, siento que. Yo por eso no soy tan fan del Spider-Man de Tom Holland. No lo odio, pero vaya, se aferraron muchísimo a que fuera parte del MCU. Y como tal, arruinó la esencia del personaje, ¿saben? No. Justamente eso es como. O sea, es que siento que no es una mala adaptación de un superhéroe. O sea, si fuera cual, si no se llamara Spider-Man, yo feliz. Pero sí es una adaptación que como Spider-Man no te cuadra. Sobre todo viendo al Spider-Man de Andrew y al Spider-Man de Tobey. O incluso al Spider-Man de Spider-Man Into the Spider-Verse. A Miles Morales, a Peter B. Parker. Y todo lo que ahí se nos explica como, ah, mira, esto significa ser Spider-Man. Y no sé. Te tiene que dar coraje como fan. Porque además tienen un buen cast como Tom Holland, como Zendaya, que sus personajes no son los mejores, pero no por culpa de ellos, sino por cómo quieren construir al personaje y la historia y la trama. Entonces sí, hay muy poco fanservice. Para Sony, pues era el mejor trato posible. El decir, ¿sabes qué, Marvel? Te voy a dar a Spider-Man, tú me das dinero y ya, le hacemos como se pueda. Entonces, pues no se le está dando a la gente lo que quiere. Ahora, creo que tiene muchísima oportunidad de redimir al personaje, de redimir a Spider-Man. Y sobre todo a esta trilogía. Bueno, a esta futura trilogía, porque ahorita solo tiene dos películas. Con Spider-Man No Way Home. Ahí se va a ver si de verdad escuchan a los fans. Si ya por fin nos van a dar un. Pues no necesariamente el Spider-Verse, pero que ya se vea lo que realmente es el Spider-Man, no el Spider-Man del MCU, que pues no ha sido lo más fiel a lo que. A lo que nosotros pedíamos, porque por ejemplo Tom Holland tiene la edad perfecta para ser Spider-Man. En su momento tenía, vaya, no sé si 18 o 17 cuando lo empezó a interpretar, que es un Spider-Man bastante cercano a la edad de Peter Parker en los cómics en sus inicios. Entonces se sentía un poquito más natural verlo él en una escuela, en una prepa, que los otros dos Spider-Man. Pero justamente es eso, tenían todas las de ganar. Ya lo tenían en el MCU, ya lo tenían con la edad correcta, tenían un gran actor, tenían gran cast. Entonces, pues al final se arruina porque Sony lo que le interesa es dinero. Y como lo que más vendía eran los Vengadores, Iron Man, todo, pues lo ligaron lo más posible a él. Y justamente por eso no me parece el mejor de los Spider-Mans, porque pues pierde el sentido del hombre araña, de tener todo en tu contra, de tener problemas en tu vida social, en tu vida de superhéroe, y seguirte levantando, seguir dando lo mejor de ti. No lo expresa de la mejor manera posible porque, vaya, es como si fuera el hijo adoptivo de Tony Stark. Entonces, yo creo que definitivamente ellos se dieron cuenta que él no entra a la pelea. Pero vamos a pasar ahora sí con quién es mi favorito. Y se los voy a explicar de esta manera. Andrew Garfield me parece que sería lo más cercano a mi Spider-Man favorito. Pero bajo el nombre de Peter Parker, mi Peter Parker favorito es Tobey Maguire. Creo que se notó mientras hablaba de él y de sus películas. Creo que hace a un gran, gran Peter Parker. Te da empatía, te da tristeza verlo. Pasar tan malos ratos. Entonces, sí, definitivamente, hablando de Peter Parker únicamente, creo que el que mejor lo logra es Tobey. Y siendo todavía el más viejo al interpretarlo. ¡Wow! ¡Qué increíble es Tobey! Pero sí, Tobey Maguire me parece un increíble Peter Parker. Te da todo ese factor de chale, le está yendo mal, pero sigue levantándolo, sigue intentando. Te da muchísimas enseñanzas. Creo que es lo más cercano al Peter B. Parker de la adaptación de Spider-Man Into the Spider-Verse. Y por su lado, creo que Andrew Garfield hace un gran Spider-Man como héroe. Les digo, tiene este factor carisma, tiene un gran traje, tiene grandes escenas de acción. Y como Spider-Man, Spider-Man, incluso si sus villanos no fueron los mejores o los más pues los favoritos de los fans. Creo que logra de gran manera rescatar al personaje de ya con máscara, pues. Y sí, wow, yo amo el Spider-Man de Andrew Garfield. Creo que es muy divertido, muy dinámico. Nos muestra muchísimas cosas de Spider-Man de los cómics, como el lanzatelarañas. Y creo que es lo justo, ¿saben? Darle a cada quien lo que se merece. Perdón, Tom Holland, perdón a todos los amantes de Tom Holland. Definitivamente no disfruto de su Spider-Man como disfruto de los demás. Pero creo que siendo los dos tan importantes, hablando de Tobey y Andrew, está bastante bien repartirle a cada uno. Pues ese factor de tú eres mi Spider-Man favorito, pero tú eres mi Peter Parker favorito. Creo que ambos tienen muchísimos pros y contras. Si tuviera que decir a fuerzas uno, nada más uno, me quedaría evidentemente con Tobey, porque significa un poquito más, porque los dos son muy importantes para mí. Creo que los dos Spider-Mans lo hacen increíble. Pero Tobey tuvo todavía un poquito más de impacto. Entonces, sí, si tuviera que decir nada más uno, tendría que ser Tobey. Pero no me gustaría dejarlo en solo tengo un Spider-Man favorito, sino que lo divido bueno, por persona, por Peter Parker y por versión heroica Spider-Man. Y sí, básicamente esa es mi humilde opinión. Si ustedes ya con lo que dijo, con su propia opinión o por lo que quieran, tienen otro Spider-Man favorito, están de acuerdo conmigo o no, pues déjenmelo saber ahí en Instagram. Recuerden que les voy a poner su encuesta. O bien su. Sí, generalmente pongo como tipo encuesta, adapto muy bien. Por ejemplo, adapté muy bien la de las linternas verdes. Entonces ya veré qué se me ocurrirá. Esténse al pendiente del Instagram si quieren compartirme quién es su Spider-Man favorito y por qué. Y vamos a pasar con las recomendaciones del día de hoy. Ah, antes de pasar con eso, acuérdense que todos los capítulos estoy agregando ahora una frase de cierre nerd que esté de acuerdo al tema. Así que si también tienen frases nerd, me las pueden pasar por Instagram. Frases nerd me refiero a frases que les gusten de películas, de videojuegos, de cómics, de series, de sci-fi, de lo que quieran. Lo que quieran nerd, yo les sé a muchas cosas. Entonces sí, pásenmela y a lo mejor cuando saque un video de esa temática, bueno, un episodio más bien de esa temática, la mencionamos al final del capítulo. Pero vamos ahora sí con las recomendaciones. Esta vez les traje varias. Bueno, en concreto tres, pero bueno, generalmente doy dos. Ya les estoy dando algo, un poquito más. Les traje como películas Dune, o en español Duna, Free Guy, y como videojuego Trackmania. Empezando con Dune, me parece que es una muy, muy buena película. Claro que justamente lo quiero decir aquí en el podcast, porque si me estás escuchando es que te gusta a lo mejor algo del mundo nerd, algo de cosas geek, de sci-fi sobre todo, porque es una película que justamente se trata de sci-fi. Es lenta, un poquito a lo mejor, es larga, pero si disfrutas del cine nerd, del cine geek, del sci-fi, te va a encantar. Creo que tiene muy, muy buen cast. Los personajes están. En realidad yo no sabía mucho de Dune, pero los personajes sí son. Sí, sí te encariñas con ellos y dices, wow, qué buena actuación está haciendo este bro. Entonces sí, es una película, como lo mencioné ahorita, que siendo la inicial de una futura saga, tiene que ser un poquito más lenta, introducir muchísimas cosas, pero que apunta y nos dirige a tener una gran, gran secuela y grandes películas posterior a esta. Entonces sí, me gustó mucho. Si no te gusta tanto la sci-fi o si no eres pues muy fan de las películas largas, a lo mejor no es para ti, pero si le quieres dar una oportunidad, creo que es una muy buena película. Y espero la disfrutes si le das la oportunidad por mí. Pasando ahora con Free Guy, es la película de Ryan Reynolds que se estrenó ya hace un rato, pero apenas salió en la plataforma de Disney Plus. Tuve la oportunidad de verla. E igual la quise traer al podcast porque habla un poquito sobre una inteligencia artificial, sobre un. Ay, es que se me olvidó el término en español. Un non-player character, ¿sí? Un personaje no jugable, claro. Que pues está en un mundo tipo GTA, un mundo grande fauto, y de la nada cobra, pues sí, cobra inteligencia, toma sus propias decisiones, se vuelve bueno y pasan algunas cosas interesantes en la trama. Si te gusta Grand Theft Auto, si te gusta el trabajo de Ryan Reynolds, su comedia, te animo a que le des una oportunidad. Tiene también buen cast, me parece que sale este actor que sale en Stranger Things, que le hace de Steve Harrington. Entonces sí, es una buena película, entretenida, a lo mejor no. No es como ver una película tan tensa, es para pasar el rato. Y sí, a mí me gustó bastante, ve y dale una oportunidad. Y por último pasamos con mi última recomendación, que es el juego del día de hoy, que es Trackmania. Este a lo mejor no entra tanto dentro de lo nerd, pero sí entra del mundo de los videojuegos. Y vaya, me encantó. Además es un juego gratis, creado por Ubisoft, me parece. Es un juego en resumen de carreras, pero con coches tipo Fórmula 1 y pistas muy muy locas, como pistas de hielo, pistas donde derrapas más, saltos locos, loops, o sea, giros 360 grados. Entonces, está bastante, bastante divertido. Me parece que está disponible en Steam. En Xbox están disponibles otras versiones que son de paga, pero la versión gratis para Steam ahí está, si la quieren ir a probar. Y sí, es un juego bastante, bastante divertido. Ir a tanta velocidad con un coche Fórmula 1 y además tener que esquivar cosas, tener que hacerlo sin maniobrar mucho porque está sobre hielo, pasando por agua, pasando por muchas cosas. Son, les digo, coches Fórmula 1 y pistas tipo Mario Kart. Entonces está bastante, bastante divertido. Los invito a que también le den una oportunidad. Si tienen la opción de jugarlo en computadora, les digo, es totalmente gratis. Puedes pagar porque te desbloquean algunas cosas como personalizar tu coche, crear pistas, etcétera, etcétera. Pero la versión gratis me parece más que suficiente para pasar un buen rato. Si te gustan los videojuegos de carrera o las carreras en general, ve a dar una oportunidad. Eso sería todo por el día de hoy. Y recuerden, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.